Por fin lo hemos conseguido. Hemos encontrado al científico perfecto, un hombre que no solo trabaja por el bien de la humanidad, sino que además sabe contarlo. Es verdad que es importante contarlo. He descubierto una cosa buenísima. ¿Qué es? No sabría decirte.
Difícil de explicar, pues mal, pero muy mal. Muy importante.
Salvador Masip es doctor en genética molecular. Durante casi 10 años ha trabajado en el Hospital Mount Sinai en Nueva York, que es uno de los más buenísimos que hay en el mundo, es un referente, y ahora dirige un laboratorio de investigación en la Universidad de Leicester, en Inglaterra. A ver, hago constar aquí...
Sin querer dar lección de inglés, he visto que tenías problemas con lo del... Sí. Para hacerlo bien tenía que ser Leicester.
Leicester.
Vale.
Mira, sí, porque es el hemos empezado la entrevista con el científico y ya estamos matizando. No quiero yo empezar mal. Pero es verdad que las pocas clases de inglés que di, pues Leicester, los españoles diríamos Leicester, se diría Leicester.
Muy bien.
Leicester.
Dicen que, una leyenda urbana seguro, pero dicen que atrapaban dos espías alemanes hace muchos años en la guerra, Segunda Guerra Mundial, pidiendo dos billetes de tren a Leicester. Dicen, aquí hay algo raro. Suena como leyenda urbana,
En cualquier caso, hablamos de Leicester, Inglaterra.
Sí.
Bien, no, porque habrá otro, hay más Leicesters que no están en Inglaterra. Bueno, tenemos con nosotros a Salvador Masip, ha escrito un libro de cuentos, dos novelas y una serie de libros para niños. Y ahora tenemos con nosotros hoy, que tenemos es al divulgador. Su último libro, Las grandes plagas modernas, nos va a ayudar a saber algo más sobre esos enemigos invisibles que nos amenazan. Salvador, muy buenas tardes.
Buenas tardes, claro.
Hay que decir que el libro, o sea, que yo una lectura entretenida para echarse unas risas no es.
Bueno, intentaba también que no fuera demasiado tétrico también, porque bueno, vamos, estamos intentando hablar...
Pero si lo has titulado Las grandes plagas modernas.
Hay momentos también divertidos, yo creo. Bueno, la idea es un poco explicar realmente qué impacto tienen los microbios, los microorganismos en nuestra vida, qué impacto han tenido en la historia de la humanidad y qué problemas tenemos actualmente, cuáles son las plagas que actualmente nos más peligrosos que nos atacan, y explicarlos de un punto de vista ni demasiado alarmista, pero tampoco demasiado frívolo, porque a veces pensamos que ya hemos vencido a los microbios, que no tenemos ningún problema, que tenemos los antibióticos que nos protegen o que no tenemos ningún riesgo importante. Y bueno, por ejemplo, como hemos visto con la pandemia de gripe, en cualquier momento puede aparecer una infección que nos ataque de forma inesperada y que en algunos casos puede llegar a ser grave. Y espero que con el libro por lo menos... explicaremos un poco más lo que hacemos, que se entienda un poco mejor qué peligro real representan los microbios.
En primer lugar, de verdad, Salvador, qué importante es que la comunidad científica trate de explicarnos al común de los mortales qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los verdaderos peligros y los que no. Como lo acabas de mencionar tú, realmente lo de la gripe A, esa pandemia que iba a acabar con uno de cada dos ciudadanos en el mundo, donde, que atacaría además de una forma las sociedades modernas, impidiendo que se habló incluso de cerrar ya los colegios, ¿no?
Sí.
¿En algún momento pensaste que eso era así? Porque hasta el momento esa pandemia no se ha producido. Hemos visto cómo... Sí. Hasta el momento lo que tenemos es un gran negocio.
Bueno, sí, yo creo que deberíamos estar contentos que no haya pasado esto. O sea, la previsión... el problema de la gripe es que no se puede prevenir realmente. No se puede predecir si va a ser grave o no va a ser grave. Entonces yo creo que el comportamiento de los científicos o de los políticos al principio de decir, bueno, preparémonos que esto puede ser muy malo, no fue incorrecto, no fue excesivamente alarmista. Después hemos tenido suerte y no ha sido tan grave como esperaba, como podía haber sido, con lo cual digo, es más motivo de alegría que no de
pero
crítica.
Entonces, pero también indignantes por haber gastado tanto dinero.
Sí, pero piensa tú, yo creo que es más importante, es mejor gastar dinero en algo que después no vas a usar que no que lo necesites y no lo tengas. Porque si hubiera sido realmente una epidemia grave, como podía haber sido, como no sabíamos si sería o no, y no hubiéramos tenido las suficientes vacunas para todo el mundo, hubiera sido lo opuesto. Hubiéramos dicho, el gobierno no ha previsto con suficiente anticipación. Yo prefiero tirar a la basura X millones de euros y estar tranquilo de que tengo la cobertura si llega el momento de que esta pandemia se convierte realmente en grave, que no que llegue la pandemia y no tenga las vacunas en mi mano. Yo creo que en este sentido es verdad, es un derroche de dinero, es verdad, las farmacéuticas salen beneficiadas, pero desde el punto de vista de la salud global, desde el punto de vista del gobierno, el gobierno tiene la obligación de prepararse para lo peor. Yo creo que lo ha hecho y más relativamente bien.
Es cierto lo que dices, ¿eh? Si fuese al revés estaríamos todos diciendo, Dios mío, ¿cómo no? Pero al mismo tiempo, cuando se trata de una crisis de esa gravedad, yo creo que deberíamos pedirle a toda la comunidad decir que los beneficios, es decir, lucrarse de algo así quizá debería tener otro sentido. Es decir, que a lo mejor esos beneficios, que está bien, hay gente trabajando, hay gente investigando, esas vacunas se desarrollan, pero pensar que detrás de eso hay un negocio, que lo hay.
Lo hay, sin duda.
Es
sí.
evidente. Mm. Pues quizá eso también es lo que molesta. En cualquier caso, como no estás tú aquí representando ni a los laboratorios...
No, quiero tampoco defenderlas, obviamente. Hay cosas buenas y malas en las farmacéuticas, como en todos los negocios.
Bueno, hablamos de grandes plagas del siglo XXI, aunque algunas ya no son, vamos, iba a decir amigas, son familiares, ¿no? La gripe, el SIDA, la tuberculosis, la malaria, van a seguir siendo las plagas del siglo XXI.
Sí, sí, las veremos. Yo creo que estarán entre nosotros durante mucho tiempo. Y depende de nosotros que podamos controlarlas y que podamos que conseguir que no causen tantas muertes como, por ejemplo, hoy en día la malaria o el SIDA.
Algunas de ellas tienen casi, por una parte, un componente romántico y por otro casi un halo de dejadez, ¿no? Pensamos que la tuberculosis es una enfermedad de escritores románticos y que la malaria es un problema de África.
Exacto.
Entonces, están ahí, estamos en África, pues bueno,
No
lo vemos.
Yo lo que quería hacer con el libro, uno de los objetivos era un poco desmitificar esto y explicar que, lo hemos visto con la gripe una vez más, una infección en un rincón del mundo puede llegar a nuestra casa en cualquier momento. Vivimos en un mundo que es relativamente pequeño, que con un avión puedes cruzar el globo en cuestión de horas. Entonces, aparte de esto, hay el problema de que la malaria está matando, creo que es una persona cada 30 segundos en el mundo.
Un millón al año, ¿no?
Yo creo que es un problema suficientemente importante como para que en nuestros países que ya no tenemos malaria nos preocupemos y realmente queramos hacer algo para solucionarlo.
Pero llama la atención que no hemos acabado con la malaria. Esto, porque como hemos acabado con la malaria, había también en Europa, ¿cierto? Antes, en varios países que ya no... ¿Por qué no lo hemos acabado con la malaria mundialmente?
Una pregunta excelente. Yo creo que esto es lo que nos teníamos que estar preguntando todos. Si había malaria en España en el siglo pasado y conseguimos eliminarla, ¿por qué no podemos eliminarla de África o de otros países? Yo creo que es una falta de interés que ha habido en los últimos años. Por lo que decíamos, es una enfermedad que se piensa que es una cosa que pasa en África y que no es importante. Es una enfermedad terrible que está matando a muchas personas. Y lo que es peor, tenemos las armas para curarla o erradicarla quizás completamente, pero sí para controlarla y evitar miles de muertes que pasan al día. Entonces, yo creo que hemos tomado un poco conciencia últimamente, estos últimos 5 o 10 años. Hay iniciativas de los gobiernos de los países más ricos para empezar a invertir en África. Hay las iniciativas de la fundación de Bill Gates, que está invirtiendo mucho dinero, y que creo que poco a poco vamos a empezar a ver que con una inversión relativamente moderada podemos conseguir grandes cambios y grandes beneficios en países que sufren la malaria.
¿Y Salvador, es el SIDA la peor plaga que haya afectado nunca la humanidad?
Bueno, lo es. Mucha gente, muchos expertos creen que es uno de los peores, es sin duda la peor que tenemos ahora. Está matando una vez más a un montón de gente, quizás más ahora en África y en otros países en vías de desarrollo que aquí, pero sigue siendo responsable de un gran número de muchos millones de muertos al año. Tenemos la percepción en países como el nuestro de que el SIDA es un problema que ya ha pasado, que no nos afecta, que podemos controlarlo y no es cierto. Es una enfermedad que no se cura. Tenemos fármacos que son buenos y que permiten a la persona que está infectada vivir con el SIDA y convertirla en una enfermedad crónica, pero sigue siendo un problema de salud muy importante. Estos fármacos tienen unos efectos secundarios importantes. No pueden llegar a todo el mundo. Una vez más estamos hablando de que en los países como en África, que necesitan estos antirretrovirales, no tienen acceso, no pueden pagárselo. Y tenemos que seguir vigilando, investigando, y una cosa que es muy simple con el caso del SIDA, que es la prevención, que es una de las enfermedades que es más fáciles de prevenir. Solo pensando en la protección y en usando el preservativo podemos evitar unos contagios que el riesgo existe, sigue siendo presente.
Estoy pensando, claro, gripe A, todo el mundo civilizado, entre comillas, se pone a trabajar, vacunas, grandes dispendios, millones de euros en vacunas que no se van a utilizar, afortunadamente. SIDA en África, SIDA en España, en Europa, bien, tenemos, en África nada, malaria. Al final la plaga existe si la vemos, si no lo vemos, no existe.
Exacto, estamos un poco dando la espalda a una realidad que está ahí, que están muriendo muchas personas en países que quizás nos quedan un poco lejanos, pero ahí están. Y el egoísmo que tenemos los países ricos ha sido evidente, por ejemplo, en la plaga de gripe, cuando empezamos a planificar cuántas vacunas necesitaríamos, cuántas dosis de vacunas necesitaríamos, a los países empezaron a comprar y a encargar vacunas a las compañías. Nadie pensaba en los países pobres, que no tienen dinero para pagarse vacunas de la gripe. Y la OMS decía, bueno, pero por favor, que alguien se compre más vacunas y dé unas pocas a los países que no pueden. Y todos los países eran un poco, bueno, primero cubriremos nuestras necesidades y lo que sobre veremos si lo damos a los países que no pueden pagarlo. Ahora no hay problema porque nos sobran y podemos regalarlas si queremos. Pero en su momento esto hubiera podido ser terrible, que lo que no podemos pensar es en intentar controlar una pandemia como la gripe en nuestro país sin al mismo tiempo ayudar a los países que no pueden hacer frente a ella ellos mismos. Porque al fin y al cabo esto nos va a volver a nosotros.
Recordemos que es un niño, primero de todos es un niño que estornuda en México.
Exacto.
Y sacude a toda la humanidad.
Si no conseguimos coordinar esfuerzos y trabajar juntos para erradicar una pandemia como puede ser la de la gripe o cualquier otra, no vamos a solucionar el problema, va a volver hacia nosotros en cualquier otro momento.
Lo problema aquí es que la Organización Mundial para la Salud ya, vamos a decir que han sido tan asociados con las empresas farmacéuticas que existe un pequeño, por no ser grande, deuda sobre ellos y la autoridad que demuestra. No sé qué valoración personal tendrá sobre el asunto.
Yo creo que el papel que juegan las farmacéuticas en el sistema global de salud es importante. O sea, obviamente las farmacéuticas van a hacer dinero, esto no vamos a engañar a nadie, y hay que controlarse lo que hacen y hay que vigilar.
Mucho
dinero, obviamente, esto está claro. Pero no podemos prescindir de ellas. En el caso de la gripe hemos visto un ejemplo. Por ejemplo, empieza la pandemia y decimos, bueno, necesitamos una serie de millones de dosis de vacunas, que son muchas más de las que producen normalmente las compañías de farmacéuticas. Entonces, las compañías tienen los recursos y la capacidad de poner toda la carne en el asador y empezar a fabricar dosis de vacunas masivas. Esto solo es posible porque sacan beneficio de esto, obviamente. El incentivo económico nos permite a la vez tener la posibilidad de hacer frente a enfermedades. No digo que sea un sistema ideal, pero es lo que tenemos. Y hay que entender que las farmacéuticas no son el demonio, no son perfectas tampoco, y más que nada que las necesitamos. Con lo cual, hay una dependencia, es cierto, están enriqueciéndose a nuestra cuesta, a costa de la salud, pero cuando llega un caso como este, necesitamos contar con ellas para obtener fármacos y vacunas.
Bueno, comenzamos una pequeña mini sección en esta entrevista, porque claro, todo el mundo tiene preguntas que formular, todo el mundo tiene dudas. Tenemos a Salvador Masip aquí, este es el momento. Así que comenzamos preguntas que todo el mundo se formula y que Salvador Masip responde. ¿Todos los virus y todas las bacterias son malos?
No, al contrario, hay muchas bacterias que las necesitamos para vivir. De hecho, el planeta funciona gracias a las bacterias que hay en nuestro cuerpo. Llevamos incorporados millones de bacterias que viven con nosotros y que nos ayudan a vivir mejor.
¿Y es posible, como pensamos muchos, que hay gente que solo es bacteria?
De hecho, numéricamente tenemos 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células humanas, con lo cual somos básicamente un caldo de cultivo andante.
Lo que yo te decía, Tom.
Algunos más que otros, sin duda.
¿El cáncer tendrá cura?
Podemos controlarlo. Curarlo es una palabra difícil. Yo creo que llegará un momento que, como vistos con el caso del SIDA, conseguiremos encontrar la combinación de fármacos adecuada para cada cáncer, para tenerlo controlado y convertirlo en enfermedades crónicas que no matarán al paciente.
¿Cuándo llegará la píldora de la longevidad y, sobre todo, llegará a tiempo que yo no envejezca?
No sé. La verdad es que es difícil de predecir y puede ser que no llegue nunca. Creo que para nosotros es demasiado tarde ya.
Vaya. ¿Debemos tener miedo a las vacunas?
No. Hay que tener, bueno, el respeto justo a las vacunas, pero hay que tratarlas con precaución, pero las vacunas hoy en día, ha habido muchos problemas con las vacunas a lo largo de los siglos, pero hoy en día las vacunas son bastante seguras, son muy seguras, y todas estas, lo que estamos viendo de relaciones de vacunas con autismo, se ha demostrado más de una vez y de sobras que son falsas y que es un miedo infundado, y las vacunas contra la gripe, las epidémicas o pandémicas suelen estar bien controladas y suelen ser muy seguras.
¿Verán estos ojos una guerra biológica?
Según los expertos, sí. Según los expertos, uno de los datos que tienen es que en menos de 5 años veremos un ataque biológico. Para eso estamos preparándonos. El problema es que no sabemos de dónde vendrá y cómo será y cómo terrible será. De hecho, en el 2001 hubo el ataque con anthrax en Estados Unidos, con las cartas con polvo de anthrax, que se puede considerar el primer ataque biológico de este siglo. Y se cree que es tan relativamente fácil conseguir un organismo biológico, convertirlo en un arma, que es muy posible que lo veamos.
Relativamente fácil.
Sí, es sorprendentemente fácil y da un poco de miedo cuando hablamos de esto. Tampoco hay que ser excesivamente alarmista, pero sí, es una posibilidad que sin duda existe.
Me está dando miedo, Salvador.
Lo siento, sí. Os estoy deprimiendo un poco.
Pues yo me pregunto si el cuerpo humano del ser humano de hoy en día tiene la misma resistencia, por decir algo, de los viruses como nuestros bisabuelos, por ejemplo. O sea, vuelven, como bien ha dicho, vuelven con tuberculosis, vuelven sífilis, esa cosa que lo pensamos como acabados, ¿no? Y ahora vuelven a atacar otra vez.
Pero vuelven más porque los microbios responsables mejoran, más que no que no somos nosotros que empeoramos. Yo creo que nuestro sistema inmune es correcto y funciona quizás
también.
Es lo
mismo como antes.
Es difícil de decir si es lo mismo, pero yo creo que está bastante bien. Además, ahora contamos con armas muy poderosas que nuestros antepasados no tenían. Tenemos vacunas, tenemos antibióticos muy buenos, tenemos antivirales bastante buenos. Entonces, lo problema es que los virus, las bacterias, están preparadas para sobrevivir en condiciones extremas y son, digamos, casi más listas que nosotros. Y siempre, si creamos un nuevo antibiótico, pues ellos crean resistencia al antibiótico. Y esto es una guerra que siempre existe y siempre tenemos que estar alerta. No podemos bajar la guardia nunca.
Bueno, es muy interesante lo que cuenta Salvador, las grandes plagas modernas. Salvador Masip, cuando hablamos de fuga de cerebros, piensen ustedes en Salvador, que está en Inglaterra. Nos gustaría que estuviera aquí, pero no.
A mí también.
No puede ser, está en el Reino Unido, en Leicester. Te he dicho que está en Leicester,
muy bien.
Decir Leicester. Pero un día podrás volver, imagino.
Espero que sí. Cuando las condiciones, cuando lo que me ofrezcan aquí sea tan bueno como lo que tengo ahí, me lo plantearé.
¿A ti te afecta los gripes y esas cosas? O
por suerte no. Este año no he tenido suerte y no he pilado nada. Tocamos madera.
Perderías ahí una autoridad moral y decir, mira, tenemos a un enfermo. Salvador Masip enfermo para hablarnos de virus.
Bueno, los científicos también enfermamos y los médicos también enfermamos.
Ya, pero esos días que nadie te vea.
Sí, en secreto.
Mira, no, ¿de qué va a hablar este hombre si ahí está enfermo? No tiene autoridad moral para hablar de bacterias. Salvador, un placer verte de nuevo y a seguir trabajando. Ojalá de verdad que algún día puedas volver y ojalá que podamos seguir leyendo el fruto de tus pensamientos. Y,
muchas gracias.
Y sobre todo, Salvador es un hombre que se preocupa por los demás y ha decidido luchar contra los que nos atacan sin darnos cuenta. Así que es un superhéroe de la cotidianidad. Salvador, un placer.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias.